Sí, ya. Lo primero, Ángel, bueno, junto con agradecerte, ¿nos podrías contar brevemente, en el fondo, cómo decidiste en tu vida, en tu carrera, iniciar el trabajo de arte y en cultura, y de qué manera se plasmó en relación con los proyectos que estás haciendo desde el principio hasta hoy?
Vale. Bien. ¿Solo 15 minutos?
No, es una suma.
Vale. Vale, pues empiezo. La verdad es que cuando me pides cómo yo llego a lo que sería el sector, yo diría, de la gestión cultural, en mi caso, ¿no?, como gestor cultural, la trayectoria, digamos que se podría resumir con una frase, que yo vengo del sector educativo y en un determinado momento salto al sector cultural. La razón es, ya había hecho un primer salto, yo vengo de una trayectoria, venía antes de entrar en el sector educativo, vengo de una trayectoria de base más científica, de ingeniería, de este tipo de ámbito, ¿no? Y salté a la educación y además sigo vinculado a la educación como docente porque me gusta la educación y me gusta seguir trabajando en ese ámbito. Pero a partir de mi trayectoria profesional hay un momento donde veo que el sector cultural es mucho más permeable a las digámosle alianzas, digámosle complicidades con diferentes tipos de operadores o con diferentes tipos de organizaciones que el sector educativo. Es decir, el sector educativo tiene mucha más fuerza económica, mucho más su capacidad se extiende mucho mejor por el territorio, está más formalizado. Ayer salía el ministro de Costa Rica diciendo que era el 8% del PIB y en cambio el sector cultural era el 0,5% del PIB. Es decir, es evidente que el sector educativo es muy, comparado con el cultural, es enorme, ¿no? Pero no deja de estar tan estructurado donde la cooperación entre público-público, público-privado, privado-privado o de diferentes organizaciones se hace sumamente complejo. En cambio, en el sector cultural eso se da de una forma más normalizada. Queda mucho por andar, pero se da de una forma más normalizada. Y allí es donde yo, y ahí a título personal, veo una oportunidad de poder trabajar en proyectos con organizaciones distintas, con profesionales distintos que, con funciones distintas, vamos a objetivos comunes, ¿no? Y eso lo hizo, para mí, sumamente interesante entrar en el sector cultural.
Entiendo que tú has señalado que uno de los grandes problemas del sector es la dificultad que ha tenido en comunicar sus objetivos, en compartir ciertas funciones en el fondo con la sociedad.
Sí.
A pesar de esa flexibilidad, esa plasticidad, esa porosidad, de que lo hace en el fondo tremendamente interesante, sin embargo, se topa, o sea, esa es una flexibilidad un poco como una polilla, como de que choca con los objetos, con las instituciones, con la política, con las ciencias sociales, con la economía. ¿Me podría señalar en el fondo, a pesar de esas alianzas, de esa flexibilidad, los obstáculos que tú has visto más importantes que hoy tiene el sector?
Mira, dependerá mucho también de países, ¿no? Y por lo tanto generalizar siempre cuesta. Lo que pasa es que a mí sí que me parece un planteamiento bastante innovador el hecho de ver que el sector cultural es un sector que tiene que andar mucho en crear complicidades en el propio sector. No deja de ser un sector muy atomizado, ¿no? Es decir, es un poco el sector de teatro, como tal el sector, pero a la que hablas con los diferentes integrantes de ese sector, entre ellos es muy difícil establecer esas complicidades. Por un lado, ¿por qué? Creo que hay dos variables. Una es la línea artística. Es verdad que si tú eres de una línea artística o de una determinada forma de trabajar, es difícil que puedas trabajar con otra línea artística. Y eso se justifica, ¿no? Pero después también hay otra segunda, que es la poca presencia o los pocos recursos que hay. Cuando hay menos recursos, hace que todo el mundo luche por los pocos recursos que hay, ¿no? Esas dos variables hacen que el sector le cueste mucho generar consorcios, coproducciones, colaboraciones, que lo hiciesen más fuerte. Dicho estos dos elementos, yo creo que hay una variable que es importante, que es decir, o somos capaces de generar esas complicidades y de sumar uno más uno para que dé tres, o si no, realmente el sector, para mí esa es la principal debilidad. Hay una segunda debilidad que tiene que ver con esta capacidad que tiene el sector de preguntarse, de no preguntarse suficientemente a menudo, el hecho de decir, ¿cómo es que, a pesar de que todo el mundo afirmaría que la cultura es importante, que la cultura es importante, democratizar la cultura, es importante la democracia cultural, es importante el refuerzo identitario, es importante la búsqueda de la excelencia, todo el mundo estaría de acuerdo en esto? ¿Cómo es que el sector cultural no se expande más en la sociedad? Y por tanto, ahí estamos fallando en no entender una cultura más transversal, más participativa, más, ¿no? Que de alguna manera también en el documento de la Cumbre Mundial de Artes y de la Cultura de IFACA, en esta sexta cumbre que se desarrolló ahora aquí en Santiago de Chile, esto en el documento queda muy claro, ¿no? Esa capacidad de la cultura más transversal. Yo creo que estos son dos elementos: más complicidad y entender que no podemos vivir de espaldas a la sociedad, ¿no?
Dentro del contexto, bueno, de la cumbre, dentro del contexto de los temas de la cumbre, de la crisis contemporánea, ¿nos puedes hablar de la noción que has tenido tú de plataforma, del proyecto particularmente Transmedia,
sí,
y cómo ustedes hicieron para enfrentar la crisis económica, sobre todo en España, en el contexto de Europa, donde fue mucho más fuerte que acá, en Chile?
Hay dos variables, ¿no? O sea, son dos preguntas igual un poco, sí, ¿no? Quizás lo de Transmedia por un lado, ¿no?
Claro.
Vale.
Cuando nos cuentas el proyecto,
vale,
y de qué manera ese proyecto hoy fue resiliente dentro del contexto.
Exacto. A ver, el tema que yo quería transmitir en el diálogo que tuvimos ayer en la cumbre era básicamente un concepto de, yo al final puse un tuit que ponía no Transmedia, no party, ¿no? Lo que quería transmitir era que las organizaciones culturales, las plataformas creativas, las plataformas culturales, entendido como plataforma desde un colectivo de artistas a un gran museo, pasando por una consultora cultural o por un ONG que trabaje desarrollo cultural comunitario en un barrio, es decir, todas ellas han de ser capaces de entender que las audiencias, la ciudadanía, los públicos están en estos momentos estamos en un momento de cambio en la forma que se desarrollan esas audiencias, esos públicos, y cómo se desarrolla la participación, y cómo, por el impacto de la tecnología y por el impacto de los social media, ¿no? Entonces, el impacto de la tecnología y los social media hace que el público busque el formato a cualquier hora y en cualquier momento, que la participación se pueda hacer a partir de herramientas que pueden ser como el WhatsApp, es decir, por ahí hay todo un elemento que el sector cultural tiene que darse cuenta. Por tanto, aquella organización que no sea capaz de poder narrar una historia, aquella organización que no sea capaz de hacer esa historia líquida, que se mueva, aquella organización que no sea capaz de que esta historia se empaquete en diferentes dispositivos, canales, medios, y aquella organización que no vea que esto tiene que ser bidireccional, no tendrá un futuro muy halagüeño, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento donde lo transmedia es lo que estamos viviendo todos. Estamos viviendo que tú das una conferencia y ves que la gente está conectada a otros momentos. La gente, estamos perdiendo la capacidad de atención de más de 20 minutos. Todo esto está impactando en el mundo donde vivimos, ¿no? Y por tanto, lo que decía es que para ser transmedia hay dos elementos. Uno que tiene que ver con lo aptitudinal. Yo tengo que saber de dispositivos, tengo que saber de organizaciones, tengo que saber de presupuestos, tengo que saber, es obvio, para poder estructurar. Pero al mismo tiempo hay una parte actitudinal, y la actitudinal tiene que ver es que la tengo que transformar la organización, porque nuevos tiempos, nuevos retos, pero una organización no cambiará si no es capaz de cambiar las capacidades de sus miembros. Y esas capacidades tienen que ver con lo actitudinal. Y eso es lo que hace complicado que una organización cambie. Y por lo tanto, una organización que tenga más de 10 miembros es un proceso muy complejo, el cambio organizacional, no por la aptitud, sino por la actitud, ¿no? El tema de la crisis, ¿no? El tema. En España, la verdad es que, y ayer lo dije en la conferencia, ¿no? Digamos que hay una parte muy negativa de la crisis. La parte muy negativa es que creo que se están tomando decisiones donde nadie está defendiendo el sector cultural excepto los propios culturalistas. Por lo tanto, esto nos tiene que dar un espacio de reflexión profundo de qué pasa. Se ha cerrado un museo como el Museo de Ciencias de Alcobendas en Madrid y no sé, mucha gente ni se ha enterado o si se ha enterado no se ha movido para evitarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto esto es un espacio de reflexión. Al mismo tiempo, también es cierto que ha sido un espacio. Es que ha pasado el ruido. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ha sido un espacio también de reflexión a propósito de cómo reparametrizar o volver a reestructurar el sistema. Por tanto, la palabra co se ha puesto de moda en el buen sentido de la palabra. Lo de coproducir, cogestionar, colaborar, todo esto co. Y esto yo creo que ha sido fruto de la crisis. Lo que pasa es que a mí creo que lo que se está haciendo mal en estos momentos es, estamos en crisis, bien, tomemos decisiones que tienen que ver con el presupuesto de cierre, pero hagamos un pacto social de que, ¿por qué teníamos abierto ese centro? ¿Lo teníamos abierto solo porque teníamos una bonanza económica? ¿O lo teníamos abierto porque creíamos que ese centro era necesario? Si es lo segundo, bien, lo cerramos, pero tiene que haber un pacto social, donde veamos que tenemos intención de que ese centro, a la que la situación económica varíe, vuelva a reactivarse, vuelva a repensarse, vuelva optimizando resultados, gestionando mucho mejor, lo que sea. Pero este es el pacto que a mí creo que en estos momentos hace falta. Esa capacidad de poder resetear, pero con el compromiso, ¿no?, de que eso creemos que es necesario. Dicho de otra manera, si hasta ahora una sociedad, siempre cuando florecía económicamente, acababa montando un teatro, era una resultante de la bonanza económica, lo que está claro es que antes la economía, la buena economía, nos llevaba a la cultura. Ahora no habrá desarrollo si no hay cultura. Antes se pensaba que una sociedad desarrollada accedía a la cultura, ¿no?, a una alta cultura, pero accedía a la cultura. No, es que sin cultura no habrá desarrollo. Y esto es muy importante. Por tanto, poner la base de que centros comunitarios, pequeños museos, centros donde se pueda trabajar con la cultura, lugares de exposición, cuantos más a nivel de acupuntura urbana tengamos abiertos, más florecerá y por tanto esa sociedad estará más empoderada y se podrá desarrollar mejor. Por lo tanto, cuando estamos en un momento de crisis y cerramos eso, lo que estamos haciendo es, estamos invirtiendo en una sociedad menos informada, menos empoderada, menos autónoma, y todo esto lo acabaremos pagando en generaciones futuras.
¿Y cómo, en tu experiencia con tus proyectos, de qué manera se nos puedes contar alguna historia, algo particular, de qué? Lo más importante creo que fue en el momento de enfrentar con tu grupo, con tu equipo, los problemas económicos que se están viviendo en los últimos 5 años.
Sí, el tema de poder reorientar una organización delante de la crisis, de entrada hay una variable que la tengo que poner por adelantado. Donde yo trabajo, lo que nos ha ayudado mucho a afrontar la crisis es la buena relación o la estructura que tenemos de recursos humanos, que hay una relación de confianza bastante alta. Dicho de otra manera, ¿no? Si hasta ahora, antes de la crisis, nosotros, una organización como la nuestra, navegábamos, ¿no?, navegábamos en un velero, ¿no?, y en ese velero estábamos en un tiempo de bonanza, las velas las llevábamos arriadas, íbamos a una buena velocidad, y por tanto, cuando uno hablaba con el otro era para, oye, dame la pasta, la crema solar para ponérmela, era una navegación sencilla. Cuando la cosa se complica con la crisis, y hemos de pasar el cabo de hornos, ¿no? La cosa se complica y las velas empiezan a perder su tensión. Le pido a alguien, oye, ya no le pido al que me salga, sino le pido, ata bien esto, vamos a ver esto, me piden a mí, la tensión aumenta. Entonces, un equipo de alto rendimiento no puede afrontar pasar el cabo de hornos si no tiene una cohesión. Y por lo tanto, digamos que ese es el primer punto, esa cohesión, esa capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Dicho esto, ha sido una labor importante de reestructuración y reestructuración presupuestaria. Esa capacidad de estar continuamente intentando análisis de realidad y también de repensar otras formas de entender los procesos creativos, los procesos. Y ha sido un reseteado continuo de la forma que tenemos de trabajar. Y por tanto, digamos que ha afectado tanto, uno, a la presencia o la participación de usuarios y público, ha afectado tanto a lo que sería la propuesta que se hace a esos públicos, ha afectado en la forma de hacer llegar esa propuesta a los públicos, ha afectado, por ejemplo, la propuesta de hacer llegar esto a los públicos, pues quizás hemos optado más por otros medios más digitales que otros medios, por lo tanto es un tema económico, ha afectado también en los vínculos que establecemos con esa gente. Hemos buscado más unos vínculos más emocionales que ayuden a poder enfortecer el proyecto, ¿no? Ha afectado en los ingresos, el copago o la parte de que a veces los usuarios han financiado una parte de este proyecto, ya sea por crowdfunding o ya sea por una cuota o ya sea esto o porque haya partners o porque haya patrocinio, ¿no? Y después a partir de aquí hemos cambiado algunos procesos para hacerlos más eficaces, ¿no? Pero básicamente era intentar mantener lo mismo con una capacidad de crear alianzas, ¿no?
Tú, yendo un poco más a una reflexión más abstracta quizás, en relación a la idea de ciudades efectivas, se ha hablado mucho que el capitalismo tiene esta capacidad de sobrevivir porque incluye la crítica, ¿cierto? O sea,
sí.
crece y en el fondo es criticado y esa crítica se transforma en un valor del sistema. En ese sentido se ha hablado mucho del capitalismo afectivo, o sea, como que hay una suerte de... una suerte como de pragmatismo en donde los afectos vienen a ocupar un rol funcional dentro del mismo sistema. Si uno puede hacer la relación en que la cultura, las artes, generalmente albergan una suerte de ética y de afecto en relación con el lugar que ocupan en la sociedad, ¿de qué manera tú ves el lugar que ocupan de qué manera, si por un lado la cultura y las artes engloban esta capacidad como de proteger ciertos principios, de qué manera esos principios no van a ser van o no a ser modificados por el mismo sistema que es de que los transforma en un valor a pesar de esa crítica? No sé si me...
A ver.
O sea, ¿de qué manera el sistema mismo no va a modificar un poco lo que en el fondo uno puede decir, por ejemplo, con estos barrios creativos que de repente uno los ve y son tan homogéneos que dejan de ser creativos,
claro,
dejan de ser diferentes y al final, claro, todo se parece y dice,
claro,
esta lógica hipster de repente, o sea, de que albergan un valor que al mismo tiempo lo traicionan,
sí,
al como performear dentro de ese mismo sistema.
Sí. Hay varios elementos y además eso, si lo mezclas con la crisis, hace que todo sea mucho más permeable, ¿no? A ese momento, a esos principios, ¿no? O como ahora mientras tú planteabas un poco la cuestión, me acordaba esto de la frase de Groucho Marx, ¿no? Yo tengo unos principios, pero si no le gustan, los cambio por otros, ¿no? Es decir, bueno, hay un momento de crisis, tengo unos principios y por tanto, si la crisis a mí me, en vez de hacer un teatro de este tipo, hago un teatro más mainstream, pues adelante, todo vale, ¿no? ¿Vale? Hay un primer debate que es ese. Y es un debate muy interesante. Es un debate muy interesante porque significa dónde está la delgada línea roja de lo que es socialmente, culturalmente posible y de lo que no es social y culturalmente posible. Este es un primer debate, ¿no? En este primer debate yo creo que es interesante en momentos de crisis y en momentos de cambio, como en América Latina yo creo que también hay un momento muy interesante de cambio, cómo se vive, ¿no? Porque también es cierto que habíamos estructurado tanto la cultura que hay tres formas de hacer cultura, ¿no? Si lo comparo con rotondas, con una rotonda o como le llamen ustedes, una glorieta, una rotonda donde acceden los coches, ¿no? Digamos, pues una forma de hacer cultura puede ser, una es la de fotografía, es decir, la gente va y se cortan, se inauguran. Esa es una forma de hacer cultura. Se inauguran centros, se inauguran después, no, no hay nada, pero se inaugura. Esa es una forma muy extendida de hacer cultura, ¿no? Y que te la puedes encontrar en muchos países cada 4 años o cada 6, depende de cuándo sean las elecciones. Poco antes de las elecciones, la forma de hacer cultura de fotografía va aumentando, ¿de acuerdo? Y eso existe, ¿no? Hay una segunda forma de hacer cultura, que es, yo creo que es la que está más implantada, que es una cultura de policía, mucho más ordenada, ¿no? Vamos a crear el departamento de industrias culturales para hip hoperos de barrios de la zona sur que toquen con instrumentos nativos de la zona norte. Si eres de la zona sur, tampoco tienes derecho. Claro, está todo tan ordenado que llega un momento que dices, claro, o yo cambio de instrumento o me dedico al hip hop o no. Y por tanto, esa estructura absolutamente cartesiana, ordenada, muy afrancesada en el buen sentido de la palabra, nos ha ayudado a ordenarnos, pero claro, al mismo tiempo ha dejado fuera a mucha gente, ¿no? Y por eso yo he planteado lo de las rotondas, porque me parece que una rotonda tiene que ser políticas que marquen prioridades. Cuando tú llegas a una rotonda sabes que tienes una prioridad, los que entran, los que salen, los que circulan diferentes tipos de coches, pueden pasar peatones, y eso yo creo que es, y ahí el papel de los consejos de las artes, de las culturas de las artes, ¿no? Que son consejos que pueden ayudar a regular prioridades, ¿no? Eso es un primer elemento. Pero como estamos anclados en esa segunda, en esas estructuras tan organizativas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que nos hemos acostumbrado a hacer un tipo de cultura que quepa en la casilla 223 de la subvención 224 y por lo tanto nos ha llevado a innovar poco. ¿Qué pasa? Que hemos de transgredir más. Una vez le preguntaban a Mocus, el exalcalde de Bogotá, ¿no? Le decían, él, sabéis que puso en Bogotá, puso la cultura como motor de cambio social, bajaron las cuotas de violencia, tomó decisiones muy interesantes como por ejemplo en las calles más peligrosas de Bogotá, los fines de semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche, cada 200 metros teatro de calle, y volvió a reconquistar la calle. Por lo tanto hizo, y le preguntaron, oiga, usted ¿cómo se atrevió a hacer esto? Dice, mire, es muy fácil, cuando alguien gobierna o cuando alguien está trabajando en una organización o cuando estamos trabajando ya sea pública o privada, digamos que tenemos tres parámetros que nos llevan a actuar, que nos marcan nuestros límites. Uno son los parámetros jurídicos, qué es legal y qué es ilegal. Otros, los parámetros, si me permites, él no lo decía bien así, pero éticos. Yo lo digo, lo que mi mamá diría que está bien y que está mal, ¿vale? Y los terceros es los parámetros de los nuestros, los culturalistas, qué es lo que es culturalmente correcto y lo que es culturalmente incorrecto. Y Mocus me decía, si usted intenta a estos tres parámetros, intenta cumplirlos con los tres, no avanzará. Tiene que transgredir en algo. No estoy llamando a la revolución, no estoy llamando a delinquir, a ser antiético y a ser anticultural, pero sí que hay determinados momentos. Pongo un ejemplo, ¿no? Si yo digo que vamos a hacer un proyecto que sea ilegal, culturalmente mal visto, pero que éticamente ves que mucha gente lo hace, seguramente diríamos, oye, ¿qué proyecto es? Oye, bajar piratería, ¿vale? Por tanto, ahí ¿cuál es la presencia de un museo, de una entidad cultural? ¿Qué decisión toma delante de este reto, no? O es igual, ahora cojamos una institución que digamos, no, algo que sea ilegal, que sea éticamente también deplorable, pero que los culturalistas pudiesen aprobar, que es que ahora vayamos al MAC, ¿no? O al Museo de Bellas Artes y decíamos pintarlo de grafitis por fuera. Pero habrá un momento que tenemos que tomar esa decisión que transgrede, ¿no? Y por tanto, más transgresión y menos orden, más valores y menos ordenamiento, ¿no? Ahí es donde un reto interesante. Respecto a lo que planteabas tú de qué pasa cuando el capitalismo es capaz de ir adaptando y de que hay un barrio y acaba siendo muy homogéneo, el barrio creativo de la zona aquí de la calle Italia, ¿no? El Paseo de Italia, que ahora se ha puesto como más de moda aquí, o lo que sería la zona de Palermo en Buenos Aires, o la zona del barrio de la Ribera en Barcelona. Tú paseas y hay muchos puntos que son en común, ¿no? Bueno, allí también tengo que decir que yo tengo una postura, dos tesis, ¿no? Una es, tú siempre puedes acabar haciendo algo muy innovador, pero alguien acabará copiando, ¿vale? Alguien acabará haciendo algo similar, y por tanto, es los que cambian son los que son capaces de saltar, hacer un cambio cuántico en un planteamiento. Y dos, yo creo que ahí es donde las industrias culturales son más potentes que las industrias creativas. Porque para mí, en las industrias culturales, los procesos, la participación, los elementos sociales son importantes, porque son propios de los procesos culturales. Los procesos creativos son muy interesantes, pero digamos que no tienen por qué ser socialmente sostenibles. Lo dejo aquí, porque es una polémica, un tema muy polémico, pero en estos momentos digamos que yo soy más defensor, porque estoy en este ámbito, de decir, oye, ya cuesta limitar lo que es el territorio creativo cultural, pues ahora imagínate el territorio creativo sin lo cultural, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una discusión interesante. Se hizo un estudio en Bilbao, en el País Vasco, donde se hizo un estudio de empresas creativas y salía que el 85% de las empresas eran creativas. ¿Por qué? Porque el criterio de creativo es muy relativo, ¿no? Hay un estudio muy interesante en España sobre industrias creativas, y salía por un tema de variables, de PIB, qué parte del PIB de patentes, qué parte del PIB de exportación de elementos creativos, y salía China. No, a mí China en estos momentos no me parece que sea un territorio especialmente creativo, ¿no? En este sentido.
Rol, se habla mucho de yo moderé la mesa de los artistas, mucha crítica, los artistas muchas veces se sienten instrumentalizados, no solo por las instituciones, por la diplomacia, por los ministros, por los gerentes, sino que también por los gestores. Hay como una sensación de que acá hay un grupo, que serían los gestores, que se beneficia más que el creador. ¿Tú qué les dirías como gestor a esos artistas? ¿Tienen razón, no tienen razón? ¿Dónde se están viendo?
Sí. Estamos hablando de una tensión, ¿no? Entre lo que sería el rol del gestor, el rol de lo artístico, el rol de lo que sería el Estado o del financiador, ¿no? Es un triángulo complejo de gestionar, ¿no? Complejo de gestionar, pero que al mismo tiempo yo creo que el gestor no debe en ningún caso coger el papel de lo que sería la parte artística. Y eso hay muchos gestores que le cuesta mucho ese de tener el papel del rol del gestor. Por otro lado, la gestión cultural, ¿no? Cuando ¿qué es un gestor cultural, ¿no? Alguien que operativiza procesos, alguien que gestiona economía, alguien. A mí me gusta decir que un artista debería ver al gestor cultural como alguien que minimiza la incertidumbre. Es decir, cuando tú haces un proyecto cultural, el gestor cultural lo que dice es: estamos en la posición A y estaremos en la posición B, o queremos estar en la posición B. Y si hacemos 1, 2, 3, 4, 5, llegaremos a la posición B. Este proceso es propio del gestor. Y por lo tanto, tiene que haber un acuerdo en el artista entre el A y el B. Y ese es el proceso que hay. Lo que pasa es que depende mucho también del tipo de artista. Es decir, si es un artista que lo que tiene es obra, planteamientos, la capacidad de una obra muy propia, muy poco participativa, digamos que el rol del gestor tiene que ver más con la comunicación, tiene que ver más con... Ahora, si hablamos de un artista que lo que plantea, por ejemplo, son procesos participativos de desarrollo cultural comunitario, yo creo que ahí el tándem artista-gestor es muy importante. ¿Por qué? Porque ya más ahora acabo de publicar un artículo que os lo haré llegar para que lo podáis colgar, que tiene que ver con esto. Es decir, ¿Qué pasa en los procesos creativos cuando los iniciamos? Realmente el gestor y el artista que trabajan con una comunidad, cuando empiezan a trabajar con ella, ¿no saben a dónde van a ir a parar? ¿O manipulan, en el peor de los sentidos de la palabra, o maquillan esa participación para justificar su propia obra, pero en el fondo tienen muy claro a dónde quieren ir a parar? Bueno, estas preguntas son tan pertinentes para un gestor como para un creador, ¿no? Y ahí.
Sí. Entonces, en el fondo, ¿cuáles serían las recomendaciones o los factores que debería tener en consideración tanto un artista, una organización, para con el público, con las audiencias, en este momento de digitalizado, globalizado?
Bueno, es un público, el público que tenemos en estos momentos es un público fragmentado, sobre todo, y además en temas de cultura y de ocio, mucho más. Es decir, los momentos de ocio antes eran cuando no había trabajo, ¿no? Yo no trabajo, tengo ocio. Ahora ya, ¿dónde está ese límite entre el ocio, la cultura, el acceso? Yo puedo estar comprando una entrada en cualquier lugar, podría estar comprando una entrada de un teatro en medio del trabajo porque estoy conectado, y por lo tanto es muy fragmentado. Somos muy nómadas, por lo tanto podemos estar viendo un contenido, pero ese contenido, en vez de verlo en un cine, lo podemos ver en casa, o este concierto, en vez de verlo aquí, lo podemos, por lo tanto estamos y tenemos mucha más oferta. Y además hay todo el tema de 2.0. Yo creo que no hemos de olvidar las bases de la relación con esas audiencias, ¿no? Las bases de toda la vida. Es decir, nosotros en cultura a veces somos muy capaces de atraer y de vender. Digo vender en el sentido de, oye, pues mira, un festival. Lo que es complejo es esa capacidad que tenemos de satisfacer y que la gente vuelva. ¿Cuánta gente va más de una vez a un mismo museo? ¿Cuánta gente va más de una vez a una misma exposición? Muy poca. ¿Por qué? Porque ese hábito de consumo no lo tiene desarrollado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar de que seguramente la organización tiene que ser capaz de decir ¿por qué eso no pasa? Y no pasa básicamente ¿por qué? Porque la experiencia que yo tengo cuando voy a un museo, la experiencia que yo tengo cuando estoy trabajando con un colectivo, es una experiencia que no me satisface lo suficiente como para repetir. Entonces, esos procesos de satisfacción son sumamente complejos. Tienen que haber, por un lado, elementos que tienen que ver con la comunicación, pero también tienen que ver cómo yo percibo, cómo yo percibo la percepción que yo tengo de esa organización. Y la percepción tiene que ver cómo está ordenada la información, cómo la temperatura que tiene el espacio. Es decir, hay una serie de variables que son simples, pero que son muy importantes, ¿no? Y después hay otra que es el feeling de la organización, la actitud, cómo la organización vive, ¿no? Y por tanto, en el sector cultural, como a veces hay monopolios, es decir, yo puedo decir, oye, mira, si tú quieres ver una obra en estos momentos, vas a ese museo porque solo la tiene ese museo. Por tanto, si yo quiero ver esa obra, no hace falta que satisfaga la visita. Tú vienes a ver la obra y aunque tengas que hacer cola, te maltraten, ¿no? Bueno, tienes el monopolio, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño al sector cultural. Yo creo que el sector cultural debería mejorar muchísimo la capacidad que tiene de poder liderar procesos de satisfacción y procesos de complicidad con las audiencias, ¿no?
Excelente. Bueno, muchas gracias.